Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa ordenado para una edad caótica. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy hablaremos con un grupo nuevo, aunque no novato. Ellos tienen amplias trayectorias por separado y fue hace unos años cuando decidieron unir fuerzas en un proyecto común. Acaban de entregar su último trabajo con un total de 10 canciones coproducidas con Carlos Soler, canciones de indudable empaque y con una pulcritud británica, tal vez irlandesa, como el buen whisky de Malta, canciones que se degustan mejor en vaso ancho y, a lo sumo, con hielo o con un poco de agua. Su desembarco ya se ha producido y muy pronto oirás hablar de The Loxley.
Comienza lo
Vampiros es el tema que acabamos de escuchar de The Loxley. Tenemos con nosotros a uno de sus componentes, Samuel Alonso. Bienvenido a Desconexión.
Hola, bien hallado.
La formación del grupo consta de Samuel Alonso, aquí presente, voz y guitarras, Raúl Valenciano, bajo y coros, y por último Rubén Das en la batería y percusiones. Bueno, antes que nada, ¿qué tal por Benidorm?
¿Por Benidorm? Ah, bueno, recién, sí. Muy bien, el otro día tocamos por Benidorm en un sitio que se llama La Nucía, que está al lado de un pueblecito. Muy bonito, por cierto. Y nada, y el tocábamos con The Welcome Dynasty.
Eso es.
Muy conocidos de aquí. Y un grupo local de Benidorm que se llama Mirza Zaza. Me cuesta pronunciarlo a mí porque sí, la Z no es lo mío, como podrás comprobar. Y nada, bien, muy bien, porque además los Welcome son amiguetes, son gente muy maja y disfrutamos mucho. Nada, uno de los conciertos de los primeros que estamos haciendo ahora este año, empezando a presentarnos en la sociedad.
Muy bien, ese ha sido el último, ¿no? El fin de semana pasado.
Sí, ese ha sido el último y ahora ya lo próximo es preparar ya el 3 de junio en El Loco, el viernes 3 de junio, con Nine Stories, un grupo de Madrid, el sello Grand Derby Records, y otro grupo todavía por confirmar.
Muy bien, pues cuéntame de dónde procede cada uno en este grupo, porque no sois nuevos.
No somos nuevos en esto. Pues nada, un poco, cada uno la verdad es que tiene una procedencia distinta, somos tres. Y bueno, Rubén, que es el batería, Rubén viene de León, con lo cual está muy influenciado por la escena mod de ahí del norte. Y bueno, viene de anteriores proyectos de allá, de León, y luego aquí fue batería de Ambrose Chapel, que nada, que eran, tienen muy buena trayectoria, han sacado su primer disco muy bien. Raúl es el único valenciano de la formación. Bueno, yo soy medio valenciano, mi padre es valenciano, o sea que tengo sangre de aquí, soy un mestizo, como la copa de un pino. Y nada, Raúl es el bajista y viene también de otras formaciones de aquí, entre otras 20 Minutes Later. Y bueno, yo llevo aquí 11 años ya, sobre todo pues estuve muchos años en DC Noise, el grupo en el que compartía entre otros con Carlos Soler, que es ahora Damien Lott, y quien ha producido nuestro disco junto con nosotros, y bien, una relación de muchos años. Y bien, un poco venimos de hacer diferentes cosas y luego acabamos juntándonos en un proyecto que pretendía no ser más que una diversión en formato power trio, que era Radioactivo. Y un poco
eso en 2009.
Eso en 2009. Exacto. Se fue cuando Raúl, nos conocimos Rubén y yo, empezamos a tocar juntos, y luego después de estar mucho tiempo sin bajista, estar solo, empezamos a tirar por una línea distinta, y entonces apareció Raúl y eso consolidó más la estructura y terminó de definir un poco la línea por la que queríamos decir, y poco a poco, como un proceso natural, empezaron a salir canciones que son lo que el año pasado empezaron a formar The Loxley, y por eso decidimos bautizarlo como un proyecto nuevo, ¿no?
Distinto, ¿no? Bueno, está aquí apuntado como prueba y te lo iba a preguntar de todas formas antes de que lo dijeras, pero ¿sois mods? ¿O en qué medida?
No, bueno, que nuestro batería...
No te digo si...
No, yo no me considero... Para empezar, es que no me considero de ninguna tribu urbana, no sé, no, yeah. Las etiquetas no van conmigo, y sí, me gusta lo que me gusta y ya está, no sé, que me gusta el mod punk y todo eso, por supuesto, pero realmente en realidad lo que somos es una banda de indie rock, y ya está.
Pero esa influencia, ¿tú crees que se... ¿está presente o...?
Podría estarlo, pero no es directamente yo creo que no es realmente, o sea, a lo mejor...
Podría ser inconsciente.
Sí, podría ser inconsciente quizás, no sé. O a lo mejor en un momento dado por el el trasfondo pop que puede haber en las canciones, pop guitarrero, a lo mejor, pues, sí, y cantador
claro,
castellano.
Claro, pero puede... no cualquier pop, ¿sabes?
Claro, no cualquier
porque
pop.
A mí me ha parecido más un pop, pues eso, más británico.
Sí.
Pero, bueno, eso depende a lo mejor de las influencias de cada uno.
Sí, sí, sí. No, pero sí, a la hora de componer, evidentemente, aunque sea un rock cantado en castellano, o pop, o como lo quieras llamar, es decir, uh-huh. Sí que está influenciado directamente por la música británica y la americana. Es decir, uh-huh. Sobre todo por la británica, antes has dicho Irlanda, pues sí, todo lo que son grupos de la zona de Irlanda o de Escocia, de Glasgow, es decir, ese tipo de escenas son, por lo menos para mí, a la hora de componer, pues sí que han ejercido siempre una influencia importante y luego uh-huh. la escena Seattle de Estados Unidos, pues también juega uh-huh. un papel muy importante. Entonces, hacemos un poco de unión entre al fin y al cabo, dos tipos de sonido realmente distintos, ¿no?
Uno del
otro. Pero eso es precisamente lo que nos hace... Lo que nos hace un poco a nivel musical, a nivel sonoro, nos puede en un momento hacer particulares, ¿no? Es decir, es nuestra forma a lo mejor de unirlo. No sé.
¿Y tenéis algún modelo consciente del grupo de decir, mira, pues, esa onda está bien, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos.
¿Actualmente o algo en lo que nos quisiéramos fijar nosotros?
Ambas.
Sí, bueno, no sé. La verdad es que estamos muy abiertos a la escena indie, tanto la nacional como la extranjera, ¿no? Uh-huh. Es decir, sobre todo la extranjera en cuanto a lo mejor que a nivel sonoro realmente han sido los referentes que más nos han marcado.
Uh-huh.
Pero es que hoy en día hay muchísimas bandas nacionales que tienen muchísima calidad. Cada vez las bandas de este país cada vez se ponen más las pilas, cada vez esto toma mucha más calidad
uh-huh.
y realmente hay muchas bandas en este país como para tomarlas también como referentes, con lo cual, sobre todo teniendo en cuenta de que cantamos en castellano, pues eso
uh-huh.
es posible que incluso eso haga que nos comparen con bandas con las que a lo mejor de primeras no tendríamos por qué sentirnos identificados, ¿no? Pero...
Uh-huh. Bueno, pues Valientes, creo que es el tema que está empezando a sonar, ¿no?
Uh-huh.
De Loxley. Valientes.
No pienses en eso que ves, no parecen ser los gritos de quien te pueda importar. Yeah.
Valientes es el título de este tema que acaba de sonar de The Loxley. Continuamos en entrevista exclusiva con Samuel Alonso. Cuéntame, ya que estábamos ahora hablando off the record, sobre la edición de vuestro último disco que lleva por título En la Tormenta. Cuéntame.
Bueno, el tema, todo son incógnitas alrededor de la edición. O sea, lo que hemos querido hacer es un poco hasta ahora la única filosofía que tiene el grupo es un poco el hacer las cosas bien. Entonces, o el hacer las cosas como nosotros creemos que son la mejor forma, vamos, de la mejor forma posible, y que está a nuestro alcance, ¿no? Y un poco hemos querido dar pasito a pasito. Somos un grupo que hemos querido que el proyecto se dé a conocer una vez tuviéramos un trabajo grabado. Hemos querido grabar primero, hemos querido estar seguros primero de qué canciones queríamos grabar, y un poco a partir de ahí pues ha coincidido justo con el cambio de año, ¿no? El año pasado nos dedicamos a hacerlas, nos dedicamos a grabarlas y a ensayar muchísimo. Y este año pues ha sido cuando hemos un poco empezado a presentarnos a sociedad, entonces abriéndonos un poco a medios, enseñando el trabajo a la gente, abriendo nuestro portal web, que es www.deloxley.com. Ahí desde donde te puedes descargar un adelanto del disco y escucharlo también online. Y claro, ahora mismo lo que vamos a empezar es un trabajo de búsqueda de apoyo del disco, ¿no? Entonces vamos a todo lo que es sello, con el que sacarlo y cómo se va a distribuir, todo eso es una incógnita ahora mismo. Lo único que hemos querido desvelar es cómo lo hemos titulado y a partir de ahí pues lo que estamos más pensando ahora en el directo que el otro vamos a llevarlo en paralelo, ¿no?
Bueno, de alguna forma eso te iba a decir, va a ir como a la vez, ¿no? Un poco.
Exacto.
Este año.
Un poco, yo creo que lo primero es que tenemos que darnos a conocer en la escena, en la local y en la externa también a Valencia, intentar que se nos conozca en directo. Estamos intentando que nuestro directo sea lo más potente posible y lo más convincente posible. Y justo queremos que esa sea una de nuestras bases, el directo, ¿no? Entonces, hoy en día es muy importante que una banda se dé a conocer a este nivel y un poco intentar hacernos un nombre poquito a poco en la escena. Y lo otro, pues que ya irá llegando.
Muy bien. Y, a ver, cuéntame, esta grabación que habéis hecho en 2010, entre agosto y octubre, cuéntame, ¿cómo fue la grabación?
El
proceso mismo de la grabación.
El proceso, pues fue, la verdad es que nos lo pudimos tomar con cierta tranquilidad. Aprovechamos las vacaciones de verano del año pasado para irnos a los estudios Blackout, aquí en Valencia, y un poco después de haber hecho una fase previa de preproducción junto con Carlos, puliendo un poco las canciones y tal. Cuando tuvimos claro todo, pues fuimos al estudio a empezar a grabar. Y no quisimos que todo el proceso fuera pues coger el estudio una semana, dos semanas y grabar a piñón hasta terminar, sino lo separamos un poco en el tiempo. Entonces grabamos primero las bases y luego grabamos las guitarras un poquito más tarde y dejamos un hueco y luego fuimos con las voces para intentar que todo fuera reposando un poco y no hacerlo con prisas, porque queríamos tomárnoslo con calma y estar seguros de que lo que grabamos pasaba nuestro corte, ¿no?
Sí. Y la producción, por lo que parece, se ha hecho a fondo.
Sí, sí. Se ha intentado que a nuestro nivel pues poder hacerlo lo mejor posible, intentar sacar el máximo brillo a todas las canciones, ¿no? Hoy en día es muy importante que yo creo que ya no existe circuito amateur de grupos, es decir, hay grupos más conocidos o grupos menos conocidos, pero todo el mundo tiene muchísimas ganas de hacer lo que hacen y de hacerlo bien. Entonces, cada vez se valora mucho más el que un grupo presente un trabajo realmente con aspecto terminado y con aspecto profesional, estés o no en el circuito underground, ¿no? O sea, y un poco nosotros queríamos dar lo máximo, entonces hemos cuidado la producción, hemos intentado escoger al productor adecuado, alguien que sabíamos pues que reunía dos condiciones muy importantes: una, que tiene mucho talento, y la segunda, que que supiéramos que iba a ponerle el mismo o más amor y cariño a las canciones del que le hemos puesto nosotros. Y eso solo apuntaba a una persona, era Carlos, ¿no?
Sí, bueno, Carlos además tiene fama de ser meticuloso.
Sí, sí. Ay. Bueno, nosotros también somos unos perculeros. La verdad es que sí, meticulosos, vamos, es que nos ponemos uno detrás de otro y no hacemos carrera, pero sí, sí, o sea, un poco hace que todos demos el máximo y todos, realmente cuando en un proyecto hay implicación, solo puede salir lo mejor de ese proyecto, ¿no? Entonces, claro. Sí, evidentemente, pues grabar el disco es un proceso complicado, tampoco es todo un camino de rosas. Hay muchas discusiones, pero también eso es la parte bonita, sino, y al final luego pasa después, lo ves todo con perspectiva y dices, coño, pero es que si no lo hubiéramos hecho así, no habría salido así de bien, ¿no?
¿Y qué habéis aprendido de esta grabación que os gustaría repetir? ¿Y qué habéis aprendido que no os gustaría repetir?
Una pregunta sí, interesante.
Si tienes algo que digas, mira, eso no lo pienso volver a hacer nunca porque no ha dado resultado, porque no ha salido como queríamos, al contrario.
Sí que se ha aprendido. En algunos casos ha sido reafirmación de cosas que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso pensaba o tal. Pero bueno, la parte muy buena es que hemos salido muy reforzados como grupo, ¿no? Hemos salido reforzados a nivel cohesión y a nivel de reafirmación un poco de las cosas que queríamos hacer, ¿no?
Sí.
Un poco ha conformado un poco nuestra identidad, ha puesto en un soporte físico lo que somos o un poco aquello que pretendemos reflejar siendo del Oxley, ¿no?
Sí.
Y bueno, errores, la verdad es que ninguno. De todas formas, yo no sé.
No, bueno, errores. Quiero decir, sí. Algo que digas, no, pues eso está bien, pero para la próxima a lo mejor pues probamos con otra cosa, ¿no?
Sí, no sé, a lo mejor precisamente ahora ya tenemos un poco la mente puesta en nuevo material, ¿no? Es decir, hemos grabado esto, pero claro. No nos estancamos en esto y es más, queremos ampliar las miras, ¿no? Es decir, sí que viendo el disco con perspectiva y oyéndolo un poco de una forma más fría, como lo diría cualquier oyente que lo pueda estar oyendo en este momento, pues sí que vemos más claro qué es lo que hemos hecho y a lo mejor tenemos más ganas también de explorar nuevos terrenos, ¿no? Y no limitarnos a lo que suena estrictamente en el disco, ¿no?
O sea, que en la próxima grabación, de alguna forma, vais a dar un paso adelante.
Sí, eso queremos. Que te podría decir que incluso podría llegar a sonar bastante distinto a lo que suena ahora. Sí, de hecho, venía pensando en el coche que hoy en día es que con la poca longevidad que tienen los grupos, hoy en día cada vez los proyectos deben renovarse más, ¿no? Entonces, prácticamente estaba pensando, es que estoy seguro de que el próximo grupo de canciones que hagamos van a sonar distinto, van a ser una línea distinta, o no tenemos por qué querer relacionarlo directamente con esto. Y entonces, digo, podríamos considerarlo como un proyecto paralelo, es que incluso le podríamos cambiar el nombre. Es decir, algo de decir, pues sí, saco otro disco más adelante y luego en un momento dado rebautizo el grupo si quiero, ¿no?
Muy bien, vamos a intercalar otro de vuestros temas que fue el primer single, ¿no? De adelanto, el Perfume. Vale, pues del Oxley.
A pesar de que esta vez lo puedo controlar.
Esto era El Perfume, un tema, el primer single que fue de adelanto del disco de The Loxley, En la Tormenta. Seguimos hablando de la edición de este disco y yo te quería hacer la pregunta del millón. Dice, con las ventas de discos en niveles simbólicos, a nivel general, con el formato CD a un paso de quedar obsoleto, con una oferta desmesurada de conciertos gratuitos, ¿cómo se puede organizar un grupo hoy en día?
Pues evidentemente eso... Siempre tengo la teoría de que cada año siempre hay algún avispado que tiene... Quien tiene la idea feliz que ese año le va a hacer triunfar, ¿no? Un poco, uh-huh. Un poco el secreto está en saber anticiparse a la escena y un poco tener cierta visión de futuro, mirar dos pasos más adelante. Y evidentemente eso está de la mano de las nuevas tecnologías, un poco, ¿no? Uh-huh. De todas formas, ya hay muchísima gente que se dedica a este negocio que se tiene que estar encargando de ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, pues, la parte buena para el músico es que, digamos que hoy en día somos capaces de dar más oferta. Es decir, la oferta cultural y la oferta musical cada día es muchísimo mayor. Pero es muchísimo mayor porque ya no pueden caparla como la capaban antes, ¿no? El filtrado que había antes a ese nivel por los medios y por los sellos discográficos y las vías tradicionales de promoción, pues impedía que se viera todo lo que hay. Entonces, simplemente se mostraba lo que a unos les interesaba mostrar. Uh-huh. Hoy en día la parte buena es que todo el mundo puede un poco darse a conocer. Sí. Lo difícil, evidentemente, es destacar, ¿no? Destacar, sí. pero tú juegas con la ventaja de que la gente al final escucha lo que quiere escuchar. Porque estamos una era en la que... No le puedes ya obligar a la gente a tienes que escuchar esto es lo que va a molar y esto es lo que a ti te va a molar a partir de ahora y te vamos a fundir. Un poco... Entonces, ¿cómo nos planteamos nosotros todo el tema de la edición? Pues simplemente intentando ser conscientes de los tiempos que vivimos. Es decir, no, ni más ni menos, hemos querido adelantar el perfume en formato digital, sin llegar a salir en físico. Lo sacamos como un... De hecho, era una mezcla previa, no es la exacto. mezcla definitiva que hay ahora en el disco.
Uh-huh. Y, para descargar vía vuestro blog.
Sí, exacto. Lo, uh-huh. lo pusimos en nuestra web de adelanto para empezar a darnos a conocer, y una vez ya empezamos a tocar en directo, pues hemos desvelado más canciones del disco. Y mientras tanto, pues no tiene sentido ponerle fronteras a querer enseñar tu música. Además, estamos en un plano en el que no perdemos nada enseñándola. A mí me da igual que la descarguen, que la compartan. Es justo, yo creo que a nuestro nivel nos beneficia. Es decir, lo único que hace es beneficiarnos. Es decir, hay que intentar ver más allá de los discos como venta. Luego hay un cierto romanticismo, pues hay quien le gusta comprar discos, hay quien pasa de comprar discos. Realmente cada opinión es respetable. A mí me gusta comprar discos, lo sigo comprando, pero también me cuesta más encontrarlos. Entonces, realmente... Lo que hay que valorar realmente es que hoy en día la gente está súper abierta a escuchar música y a empaparse de mucha música y de verla en directo. Y bueno, por lo menos la música como tal es algo que no se puede sacar, no se puede, vayan bien o vayan mal las ventas, ¿no?
¿Estaríamos ante una toma de conciencia del consumidor? De decir, por lo que has dicho antes, de decir, no es que la gente ya no quiere que... decir, bueno, pues tienes que escuchar lo que dicen por la radio, lo que dice la tele, etcétera. ¿Tú crees que ahora la gente es más crítica?
Yo creo que sí. Por lo menos, a ver, mercados hay igualmente. Es decir, es como, por ejemplo, hoy en día el mercado independiente está constituido como un mercado más. Igual o más selectivo que cualquier otro mercado, porque siempre se ha caracterizado por tener gustos refinados, y al fin y al cabo filtra como cualquier otro mercado y promociona como cualquier otro mercado, y se rige bajo unos estándares tanto musicales como estéticos. Es decir, no... Uh-huh. Pero bueno, tú te puedes sentir identificado con una corriente o con otra, pero sí que la gente, desde luego, no creo que la gente esté ya dispuesta a dejarse influenciar por lo que suena por la radio. Hay gente que le da mucho igual lo que suene y concibe la música como algo para tener de fondo mientras trabaja o mientras va en coche, pero uh-huh. quien realmente a lo mejor siente algo cuando escucha música o quiere disfrutar de emociones y vibrar escuchando música, pues un poco yo creo que la gente sí que es bastante selectiva hoy en día, y eso es bueno que se filtre, pero que sea la gente la que filtra, ¿no? Y la gente la que decida. Uh-huh. De hecho, los hoy en día están teniendo mucho éxito las formas de online de difusión de la música, ya uh-huh. sea a través de radios online, etcétera. Eso todos sabemos a qué tipo de portales me refiero, ¿no?
Sí, muchos consumidores, por ejemplo, critican el sistema antiguo, por ejemplo, que no te permitía elegir pues el número de canciones que tenías que comprar, uh-huh. el orden,
por ejemplo, ya ahora puedo elegir, ¿no? Puedo elegir si me compro un buen disco o no. Claro. Evidentemente, lo que no me volverá a ocurrir es que me comprara una mierda de disco, ¿no?
Sí, de esos que...
que eso me ha pasado muchas veces. Ah, mira, voy a probar estos capullos y a ver qué tal, venga. Pues siempre molaba comprarte un disco por la emoción de no saber qué era lo que ibas a escuchar, pero hoy en día pues puedes probarlo antes si te gusta bien, y si no, pues también.
Y yo creo que mientras existan, y existen, grupos que no salen por la radio comercial ni son objetivo de una discográfica y tal cual, pero al mismo tiempo sí que tienen un seguimiento, ¿no? Y se hacen un nombre, pues yo creo que mientras existan grupos esos, que siempre existen, hay esperanza.
Sí, sí. De hecho, hoy en día la escena funciona así. Es decir, los grupos surgen de la escena local uh-huh. y se hacen grandes en la escena local. Es decir, tienen mayor o menor relevancia, y es a partir de ahí cuando un grupo tiene cierta consistencia. Realmente hoy el factor social uh-huh. influye muchísimo más, ¿no? Que de repente te pongan un pegote ahí de esto es lo que te tienes que tragar.
Ajá. Muy bien, pues vamos con otro tema de este disco de The Loxley, que se titula El Brillo.
Thank you.
Esto era El Brillo, un tema del último disco de The Loxley en la Tormenta. Seguimos charlando con Samuel Alonso aquí en Desconexión. Antes has dicho algo que me hace formularte la siguiente pregunta. ¿Es posible que el underground se haya profesionalizado?
Sí, sin duda, sin duda. Hoy en día, aparte de lo que te decía antes, de que es un mercado, el mercado underground como tal, un mercado que viene un poco del háztelo tú mismo, ¿no? Es decir, de hacerlo con pocos medios, de hacerlo por tus propios medios y con medios, evidentemente, muy, muy económicos, ¿no? Uh-huh. Todo eso constituyó un poco la industria independiente, ¿no? Y un poco los primeros grupos aprendieron a hacer todo, tanto lo que era composición, elaboración de música, como la propia grabación, es decir, todo un poco de una forma un poco más artesanal. Y con los años se ha constituido un mercado alrededor de eso, y hoy en día el fenómeno independiente es un fenómeno de culto. Es decir, hoy en día, de hecho, se podría decir que hoy en día molas si eres indie. Y si no eres indie, eres mierda, ¿no? Entonces, o no tienes criterio, ¿no? Entonces se podría resumir básicamente así. Pero bueno, quitando mayores o menores elitismos de la industria independiente, en cualquier caso eso lo que ha hecho es que realmente resurja, es decir, el que la música hecha de forma auténtica es la que realmente tiene peso y tiene validez como tal, y no sea algo artificial que te imponen los medios porque económicamente le interese a cuatro gatos, ¿no? Uh-huh. Y sí que es cierto que, bueno, no hay más que hoy en día. No he puesto los números uno frente a otro, pero estoy seguro de que se están vendiendo más copias de discos de la industria independiente que de la industria mainstream, ¿no? O sea, porque es que realmente cuenta con adeptos, cuenta con gente fiel realmente a ese tipo de música, y hay un movimiento muy muy grande, y además no solo a nivel fenómeno social sino también a nivel creativo, a nivel de grupos hay muchísimas bandas. Uh-huh. Y hoy en día una banda se siente identificada o es reconocida dentro de un panorama musical cuando hace algo auténtico, ya pues sea mejor o peor, pero bueno,
algo personal, ¿no?
Algo personal y algo justo. Yo creo que se valora eso muchísimo más a realmente. Yo creo que nadie hace un grupo ahora pensando en voy a hacer un single que sea un pelotazo o voy a hacer algo que le guste a millones de quinceañeras. Pues no sé, a lo mejor hay gente con esa mentalidad, pero yo creo que pensar así no tiene mucho sentido hoy en día, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿ha cambiado la forma de componer las canciones también?
Sí, yo creo que también se ha profesionalizado en ese sentido. Antes a lo mejor escuchaba discos, hablando del rock alternativo en España, pues a lo mejor escuchaba discos de los 80 o los 90 que tenían, que tenían a lo mejor producciones o composiciones mucho más amateur en ese sentido. Y hoy en día escuchas discos de ahora y flipas, ¿no? Con las producciones que hay. Es decir, producciones acojonantes, grupos además de diferente variedad sonora. Es decir, es que te pones a contar y desde grupos como Nueva Vulcano, pues llegar a Facto de la Fe y Las Flores Azules. Es decir, gente que hace cosas totalmente, totalmente distintas. Por ejemplo, el otro día vimos el disco de Cat People. Gente que venía a hacer así un rollo más interpoliano y de repente ahora sorprende con un disco súper producido, con un rollo muy auténtico. No sé, es que realmente hay un nivel de calidad, tanto compositivo como a nivel creativo y producción, bastante bastante guapo, ¿no?
Entonces tenemos que, por una parte, el consumidor se ha puesto las pilas. Por otra parte, los músicos también componen currado y cada vez hacen una producción más exhaustiva de los discos. Entonces, de alguna forma, estamos en un buen momento, ¿no? Creativamente.
Sí, realmente yo creo que sí, tienes que exigir mucho si quieres hacer, jugar un buen papel, ¿no? Y un poco dar lo mejor de ti, tanto al nivel del estudio como a nivel del directo. Y bueno, ojo que no tiene un disco no tiene por qué estar realmente asociado a una buena producción. No me refiero solo a meter mogollón de cosas dentro de un disco, sino a hacer una producción con gusto. ¿Sabes? Porque hay cosas minimalistas o cosas, si realmente quiero algo que suene guarro, pero está bien hecho, es decir, pues un guarro bien tocado y que también mola. Es decir, me refiero a producciones cuidadas a lo que cada canción pide, ¿no? Que es un poco... Nosotros nos movemos así, realmente no estamos cerrados a nada, y una canción a lo mejor pide una fanfarria que te cagas y otras realmente piden pocos elementos. Son las canciones las que realmente tienen que hablar.
Y ante la escasez de medios, por ejemplo, ¿se puede sustituir lo que es inteligencia por medios? Hacer esa permuta y decir, bueno, pues no tenemos millones de dólares, pero tenemos coco.
Hay que darle vueltas al coco. Evidentemente eso, por eso la creatividad pasa también a la labor del marketing, ¿no? Y un poco, bueno, sabes que todo lo que es un grupo musical lo conforman varios frentes que hay que cuidarlos todos igual. Es decir, está el tema musical, que tiene que estar de puta madre, está la imagen, que tiene que estar lo más cuidada posible. Y está el marketing, que tiene que estar igual de cuidado, igual de regado que lo otro, ¿no? Entonces, justo ahí, elementos que hagan sorprender a la gente son muy importantes.
¿Cuál dirías que es el papel de un músico?
El papel de un músico es tocar. Tocar y componer.
Si no, no cobra. Pero digamos, a nivel, decir, ¿qué papel crees tú que, digamos, socialmente, pues, tiene que tener el músico? ¿Tú crees que está para, no sé, para despertar a la gente, o está para entretener a la gente, o está...?
Yo ya no creo mucho en los músicos más media, estos que ejercen de...
De gurús.
De gurús y de mesías salvadores, de... no, yo creo que hoy en día el concepto de estrella del rock ha desaparecido. Es decir, vivimos en una sociedad nueva de libre pensamiento. La gente no quiere que le impongan cosas. La gente tiene un acceso a la información, no deja que le engañen. Y yo creo que el nuevo modelo de músico es alguien cercano, es alguien que simplemente es natural y es normal, y no igual de normal que cualquiera que ande por la calle. Es decir, nadie es más por hacer música. Es decir... No sé.
Entonces, según tú, por ejemplo, el músico no es un ser especial, es un ser corriente.
Sí. De hecho, yo no me considero músico. Yo, en realidad, yo me dedico a cualquier otra cosa distinta profesionalmente que sea... Ojalá pudiéramos dedicarnos profesionalmente a la música, pero hoy en día es una realidad absolutamente utópica. Entonces... realmente, pues no sé, somos gente que hace música o que intenta hacerla, y ya está.
Muy bien, pues vamos a escuchar otro de vuestros temas de este disco, que se titula Copiloto.
Se respira.
Samuel Alonso de Loxley, ¿algo que añadir antes de terminar esta entrevista?
Pues nada, que estén todo el mundo atento, que vamos a empezar a dar guerra y bueno, que esperamos que pronto se pueda saber algo más de este disco.
Muy bien, pues de Loxley, muchas gracias por haber estado en Desconexión compartiendo vuestra experiencia. Compartiendo tu experiencia en este caso. Por nuestra parte, ha sido un placer conducir esta entrevista. El título del próximo tema que va a sonar de The Loxley es...
La Era Moderna.
La Era Moderna. Con ellos os dejamos. Ha estado, como siempre, con todos vosotros Raúl Valenciano en los controles. Estuvo José Sala detrás del micrófono número 4. Decimos que nos vamos, pero no nos movemos. Repito que no es por falta de voluntad, no es por estrechez de miras. Nos marcharíamos, pero no podemos, porque debemos volver la semana que viene para seguir esperando a Godot. Esto fue Desconexión.
Y el gran sal.